Querida comunidad de monjas concepcionistas de esta Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, queridos hermanos que participáis en la Santa Misa aquí en esta iglesia del monasterio, y también vosotros los que la seguís a través de la cadena COPE, muy especialmente los enfermos, los ancianos y las personas que por cualquier circunstancia no podéis salir de vuestra casa. Explica San Agustín que el mandamiento nuevo que Jesús encomienda a sus discípulos ya se encontraba en la ley antigua, en la que estaba escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se pregunta, ¿por qué lo llama nuevo el Señor si está tan claro que era antiguo? ¿No será, añade, que es nuevo porque nos viste del hombre nuevo después de despojarnos del antiguo? Y es que puede resultar extraño que en pleno tiempo de Pascua el Evangelio de hoy nos remita a la última cena de Jesús con sus apóstoles, con las resonancias de una despedida. Pero San Agustín nos ayuda a entenderlo precisamente a la luz de la Pascua. Con Cristo resucitado hemos nacido a la vida nueva y en nuestro bautismo nos hemos revestido de Cristo y hemos sido hechos criaturas nuevas. El mandamiento nuevo expresa, pues, la identidad del hombre renacido en Cristo. A la luz de este mandamiento nuevo, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre esta identidad como discípulos y enviados del Señor. La palabra que hemos escuchado nos anuncia la permanente novedad en que se ha de mover nuestra vida y que no es otra que la renovación radical de toda nuestra existencia. Cuando decimos que por nuestro bautismo hemos sido hechos criaturas nuevas, estamos diciendo que, de un modo efectivo y real, en Cristo resucitado, hemos vencido al hombre viejo con sus pasiones y hemos nacido a la vida de Dios. La palabra de Dios de este domingo tiene, por tanto, para nosotros unas resonancias personales y eclesiales que afectan a nuestro modo de vivir la fe, tanto en el ámbito personal como en el comunitario. El texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado nos ha presentado el retorno de Pablo y Bernabé de su primer viaje misional, recogido en los capítulos 13 y 14 de los Hechos. El pasado domingo escuchamos precisamente el comienzo de este primer viaje enviados desde la iglesia de Antioquía. Con esta misión navegaron hasta Chipre, a una distancia no muy lejana de Antioquía, y allí anunciaron la palabra de Dios. El viaje continuó hasta Perge de Panfilia. En su sinagoga, Pablo anunció la buena noticia de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús. Tuvo eco su predicación y muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios, le siguieron. Predicaron más tarde a los gentiles, lo que provocó ya que los primeros rechazos se sucedieran por parte de los judíos. El pasado domingo escuchábamos cómo incitaron a mujeres distinguidas que adoraban a Dios y a los principales de la ciudad y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de su territorio. Partieron después a Iconio, donde la gente se dividió al escucharles. Y tras recorrer algunas ciudades del entorno y realizar la curación de un tullido, también fueron perseguidos, hasta el punto de que lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Comenzaron entonces el retorno hasta Antioquía. Este retorno es el que hemos escuchado hoy. Tiene como finalidad la consolidación de la Iglesia naciente, animando a los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. Pero si hay algo que el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado nos transmite, es ante todo la acción del Espíritu que ha conducido a Pablo y a Bernabé. Todo en este primer viaje misional ha sido acción del Espíritu. El anuncio de la buena noticia, los signos y los prodigios realizados, el testimonio en la persecución, la consolidación de las comunidades, todo es acción del Espíritu. Es el Espíritu el que ha conducido a los pasos de la Iglesia naciente. Y es ese mismo Espíritu el que la acompaña en todos los momentos de la historia. Con el lenguaje simbólico propio del género apocalíptico, la segunda lectura de hoy nos ha presentado una Iglesia que tiene conciencia de que la victoria de Cristo sobre la muerte ha hecho nuevas todas las cosas y que por eso tiene que ser signo e instrumento de esa victoria, luchando en todo momento y circunstancia contra las fuerzas del mal y contra los males del mundo. Aquella Iglesia naciente y la Iglesia de todos los tiempos, signo de la Jerusalén del cielo, que tan bellamente es descrita hoy en la lectura del libro del Apocalipsis, sabe y confiesa que el universo entero ha sido renovado y que en cada momento y circunstancia de la historia ha de ser signo de esta novedad de Dios para los hombres de todos los tiempos, también para los nuestros. ¿Cómo podemos ser hoy nosotros testigos de esta novedad? El gran signo que hemos recibido en nuestro bautismo, el gran signo de la vida cristiana, ha de ser el mandamiento nuevo de Cristo. Amarnos como Él nos ha amado es la señal por la que todos han de conocer que somos sus discípulos. Y aquí no valen medias tintas ni excusas que nos exoneren de esta responsabilidad. Los discípulos de Jesús hemos de procurar siempre que nuestra vida gire en todo y para todo en torno al mandato del amor. Incluso en los momentos más duros en los que nos resulte complicado hacerlo realidad. Amor frente a la incomprensión, frente al rechazo, frente a la calumnia o el desprecio. Amor frente a las amenazas de rupturas o divisiones, ya sean familiares o sociales, y por encima de cualquier otro tipo de interés personal o comunitario. Solo el amor puede hacer el universo nuevo. Y quizá lo que en este tiempo necesitamos, en todos los órdenes de la vida social y también en la vida eclesial, sea un sincero y desinteresado testimonio de amor, más allá de programas, acciones y propuestas de las que al final, si no hay amor, apenas queda nada. Pidamos al Señor que nos ayude siempre a ser testigos de su amor.